Saben ustedes bien que el viernes pasado habló la vicepresidenta de la Nación, ya lo hemos contado desde distintas perspectivas. En uno de esos momentos, la vicepresidenta de la Nación hace mención a un joven economista, lo cual ya para este joven economista debe ser algo virtuoso, porque lo trataron de joven, lo cual seguramente le debe haber dado ya su satisfacción. Y la vicepresidenta lo que contó es que él ya había recomendado para la Secretaría de Comercio Interior a ese joven economista, pero que lo había y que había ido a hablar con entonces, no lo menciono así, pero con Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, y que finalmente eso no se concretó. Bueno, ese joven economista es magíster en Economía Política de Flaxo, es director del Centro de Economía de Política Argentina, conocido como CEPA, es Hernán Letcher y está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Ya que decirlo, ya no es tan joven.
¿Tampoco? Ya no es tan joven. Por eso.
¿Qué edad, Hernán?
Por eso
¿así
digo.
Te recibe?
Sí,
así solemos recibir.
Así solemos. Vamos con los tapones de punta primero, claro, sí, como para aflojar después, ¿viste?
Claro.
¿Qué edad tenés, Hernán, vos?
45, acabo de cumplir.
Sos muy joven.
Sos joven. Pasado. Yo te voy a defender porque tengo 43.
Parece así, claro.
Yo te voy a bancar grosso en esta.
78
yo.
¿78?
Sí.
Ah, yo soy 77.
Sí, sí.
Hay que decir que 40 menos también. Decimos, sí. Decimos lo malo, decimos lo bueno.
Claro, ¿no? Claro. Lo malo y lo bueno, para que te sientas como corresponde. Vamos a hablar de varias cosas que te quiero preguntar, Hernán, que están vinculadas con el tema precios, por ejemplo, ¿no? Y la inflación, que es un tema central, el más álgido, creo, en este momento, de todos los temas álgidos que atraviesan la Argentina. Antes, preguntarte cómo fue efectivamente eso, ¿no? Eso de lo que habló la vicepresidenta y qué pasó en ese momento cuando ella había pretendido que vos fueras secretario de Comercio Interior y finalmente no lo fuiste.
Noviembre de 2019... se estaba discutiendo el gabinete y demás. Creo que a esa altura del partido ya sabíamos que Matías Culfas iba a ser efectivamente ministro. Y en el marco de esa discusión, bueno, me propusieron hacer un programa para la discusión de los precios en la Argentina. El momento no es aleatorio, no solo porque fue y se produjo en ese momento, sino particularmente porque, si vos me corres un cachito, los dos problemas económicos que tenía la Argentina y que enfrentaba el nuevo gobierno, básicamente eran la deuda y la caída del poder adquisitivo, que en los 4 años de Macri había caído en promedio 20%, con lo cual era uno de los temas centrales, absolutamente centrales para esa discusión. Bueno, en ese contexto nos reunimos con varios compañeros y compañeras de CEPA para hacer este programa, que tenía varias páginas, y me fui una semana después a verlo. En realidad me llamó el ministro y me fui a verlo en desayuno, que en un día de semana, no me acuerdo. Y básicamente él ya había recibido este documento, porque básicamente lo había tenido el presidente, lo había tenido la vicepresidenta y demás. Y entonces, bueno, me planteó que el documento, la propuesta, para ser preciso, regulaba demasiado. Era demasiado intervencionista, digamos. Más allá de lo que evidentemente había intenciones de
regular.
De regular y de discutir con el sector privado. Nosotros lo que planteábamos era una continuidad con lo que había hecho Augusto Costa en la Secretaría de Comercio y tenía varios puntos que, bueno, que te diría que no solo no se implementaron, sino que sí, efectivamente era, digamos, tenía mucho que ver con la discusión o cómo abordar la discusión con él.
Perdón,
con los grandes empresarios argentinos, te diría, sobre todo el sector oligopólico alimenticio.
¿Se pueden identificar como muy sintéticamente y muy puntualmente dos o tres cosas que vos proponías y que no se, o que venían de la gestión de, o que se habían hecho durante la gestión de Augusto?
Digo varias. La primera, nosotros decíamos que la Secretaría de Comercio estaba francamente desmantelada. Macri había echado 500 inspectores y había dejado 15, que todavía, hasta la actualidad, seguís teniendo 15. Es bastante difícil que vos puedas controlar.
¿Actualmente?
Actualmente tiene 15.
¿La Secretaría de Comercio Interior mantuvo la misma cantidad de inspectores que tenía con Macri?
Tiene 15, sí. La segunda cuestión, nosotros planteábamos un fuerte control ciudadano. Alguno podía acusarlo de militante, pero la verdad que mi experiencia, vivo en San Martín y yo he ido a controlar precios del programa Precios Cuidados y vi que, y noté que además el conjunto de la población, cualquiera, el suelto, digo, la gente suelta, que no quizás despolitizada absolutamente, cuando te veía controlar precios, Bueno, se ponía un poquitita. Y a mí me acuerdo que me decían, che, acá a la vuelta, mirá que la yerba no está, el producto está más caro y demás, ¿no? Y había una cosa de control ciudadano también asociada a otro tema que nosotros planteábamos, que era un fuerte componente vinculado a la comunicación. Yo sé que se ha denostado mucho el fútbol para todos, pero la verdad que en el fútbol para todos vos tenías la publicidad de precios cuidados y te acordabas hasta los precios. Y cuando ibas a comprar, te acordabas los precios. Es decir, había todo un componente de regulación y diría de control ciudadano que básicamente se había perdido en buena medida con la gestión de Macri. Bueno, observatorio de costos, una herramienta indispensable que surge de una ley de 2014 que se implementó apenitas a finales, en realidad en el transcurso de 2015. Macri obviamente no hizo nada. ¿Qué era esto de el observatorio de costos? Era el análisis de la cadena de producción y comercialización. ¿Cuánto se lleva cada uno? Es decir, él es la industria, ella es el sector de la distribución, vos sos el pequeño productor, ¿no? Y yo el Estado. Bueno, a ver, ¿cómo es esta cadena de precios, ¿no? ¿Cuánto le comprás vos a ella y demás? Para saber, básicamente para que todos ganen, pero de manera relativamente razonable, planteábamos algunas discusiones sectoriales, particularmente la cuestión de la carne, que nos tuvo muy a maltraer en el último tiempo. Nosotros planteábamos cupo barra retención, porque ya se veía con mucha fuerza la demanda china y el efecto que tenía en el plano local. Mercados federales, nada muy novedoso, pero sí útil para la cuestión de la discusión de la distribución. Ley de góndolas en aquel momento, si no me equivoco, ya se había votado, pero no estaba reglamentada. Y todo lo que tenía que ver con precios de referencia, que si querés, eso sí un poco se continuó. Podemos discutir bien, mal, más o menos, pero en general esa cuestión se abordó. Ah, y una cosa que se discute poco, que es la coordinación de los organismos del Estado. Esto a nosotros nos parece muy trascendente, porque hoy tenés, o sea, vos le subsidiás un crédito a una gran empresa que se da vuelta y te remarca, se lo subsidiás y entonces toma un crédito al 25% y se da vuelta y te remarca al 60%. Es medio raro. Uh-huh. Es, digamos, si querés, podríamos rotular lo que alguna vez se llamó Estado Bobo, y me parece un poco de eso hay, porque no tiene mucho sentido que al final te estoy haciendo la gamba y cuando vos la tenés que poner no lo haces.
Uh-huh. Ahora, ¿por qué te parece que la vicepresidenta menciona este episodio tan puntual que vos ahora nos relatás un poco más en profundidad y que además nos das detalles del programa en sí que vos le habías propuesto al ministro de Desarrollo Productivo, a Matías Culfas? Te lo pregunto porque después de eso vino Paula Español, una persona muy cercana al kirchnerismo, y después también vino Feletti, otra persona muy cercana al kirchnerismo. Por lo tanto, pareciera que las personas que estuvieron en ese cargo, que además, bueno, obviamente apareció un escenario inesperado que es la pandemia, y a partir de eso la propia Paula Español continuó el programa de precios cuidados, pero además estuvieron precios congelados, digamos. O sea que hubo una regulación estatal ahí, ¿no?
Sí, hubo una regulación y de hecho en los primeros meses tuvo buen efecto. Te diría que la gran problemática de precios la tenés en la pospandemia, digamos, de finales del 20 en adelante, cuando se da la reactivación económica. Cristina, en un momento, ¿se acuerdan? Que dice, ojo que la recuperación no quede en pocas manos.
Bueno, estaba viendo
que no
esto.
Se la lleven cuatro vivos.
Claro. Estadio de La Plata, en La Plata en diciembre de 2020.
Bueno, fíjate, porque ya desde octubre del 2020 vos empezás a ver una reactivación significativa que va acompañada de un aumento de precios. ¿Bien? Vos me preguntabas por qué lo plantea, y bueno, yo creo que por dos razones. La razón principal es que básicamente el nivel de salarios. Hace un ratito salió salarios del INDEC. Estamos en términos de promedio 2 puntos por debajo de finales del 19. Es decir, parece difícil imaginar que vos tengas una aprobación popular, diría, en un escenario donde no recuperaste nada de lo perdido con Macri, básicamente, y estás 2 puntos por debajo. Y después te diría, me parece que lo planteó en el marco, cuando uno escucha todo el discurso de la vicepresidenta el otro día, ella hace hincapié en que esto es una discusión esencialmente político-económica. Todo su discurso lo encuadra en esta cuestión. Dice, hay que debatir estas cosas. Y me parece que además es muy precisa en el sentido de que no discute o hace la aclaración de que no está discutiendo cargos. No está discutiendo nombres, no es un problema de Hernán sí o Hernán no, está claro, es de políticas esto. Yo mencioné y me tomé el trabajo de mencionarlo porque es lo que me parece que vale la pena discutir. No es un problema de caja, además vieron que a veces los medios dicen, bueno, Cristina quiere los lugares por la caja y eso. corre todo eso y dice, che, es un debate económico-político, trata de poner esa discusión sobre la mesa, y me parece muy oportuno que eso se dé en general, pero en esta coalición de gobierno, básicamente porque llegó al poder tratando de resolver el problema heredado que había dejado Macri, que era básicamente esta pérdida de poder adquisitivo tan significativa.
Estamos hablando con Hernán Letcher, que es magíster en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA.
Hernán, una de las cosas que suele decirse vinculada a los oligopolios tiene que ver con, bueno, son los que aprovechan estos momentos para maximizar su ganancia a costa de los precios que pagamos todos, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando vos vas a los balances de las empresas, ves que efectivamente están ganando guita.
Sí.
Y que si vas a lo que facturan, es decir, si sacás todo lo que tiene que ver con la pata financiera de un negocio, la venta de un terreno, lo que fuere, una maximización de una ganancia por fuera de lo que tiene que ver con el negocio, están ganando un poco más, pero tampoco están llenando de guita.
Sí, yo tengo matiz con eso. Sí, están ganando mucho.
Y si vos los comparás, una inflación del 50%.
No, en términos reales están ganando 10 puntos. Una tasa de rentabilidad que no existe en el mundo.
Sí. ¿Te referís a las empresas alimenticias?
Sí, en particular.
En particular.
No es uniforme, ¿no? Digo, hay que leer el balance.
¿Cuánto te parece que sería correcto que ganaran?
No, en la economía argentina es difícil responder esa pregunta por esto que vos decís, por los niveles inflacionarios que tenés y demás. Entonces cualquiera te va a decir, bueno, ahora en términos reales, qué sé yo, cualquier país europeo no tiene una tasa de rentabilidad superior al 2 o 3%. Yo no digo que eso suceda acá. Lo que digo es, del otro lado estamos los argentinos, ¿no? Está bueno tal vez que esas grandes empresas ganen y que a los argentinos no vaya bien. Ganen y a los argentinos no vaya bien, las dos cosas. En 2018 y 2019 esos mismos balances
perdieron,
son un desastre.
Sí, son negativos.
Un desastre en la línea del resultado operativo, que era la que vos mencionabas, es decir, le saco el efecto financiamiento y demás. En la línea del resultado operativo les va muy mal. Es decir, también es importante mencionarlo porque hay que leerlo al calor de eso. Es decir, vos venías perdiendo como un campeón y con esta gestión empezaste a ganar y ganás mucho. Bueno, tal vez moderá un poquito tu ganancia. Mira, me corrijo, que ganes, pero por cantidad, no por precio, ¿no? Es decir, si a los argentinos no va bien, probablemente vos, empresa alimenticia, vendas más. Y si vendes más, vas a ganar por cantidad y no por precio. Es decir, ni siquiera te estoy discutiendo la tasa de rentabilidad. Digo, te sugiero la hagas de otra forma.
Y Hernán, y con respecto a una discusión que también se está dando y que tiene directa relación con esto que vos estás hablando, que es la macroeconomía en términos generales. Uh-huh. Martín Guzmán lo dijo en la entrevista con María O'Donnell, lo volvió a decir hoy en Ancham, habla de la macroeconomía y habla de que él considera, lo voy a sintetizar, que para que cualquier proyecto económico tenga cierto nivel de sostenibilidad en el tiempo, tiene que ordenar esos números. Y además, ahora también apunta al segundo gobierno de la vicepresidenta, de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que sí, había cosas que estaban mejor, de que la gente ganaba mejor, de que el salario había mejorado, pero de que las bases que se estaban sentando macroeconómicas ya estaban trayendo muchos problemas y potenciaron esos problemas. ¿Vos cómo ves eso?
Dos cuestiones. La macro ordenada, o ordenar la macro, para ser preciso, implica que vos, por ejemplo, permitas que las grandes empresas del sector alimenticio, entre el 16 y el 19 de marzo, el 16 de marzo, vale la pena recordarlo, el presidente le declaró la guerra a la inflación, o el 14, el 15 o el 16. Es decir, en los tres días siguientes, estas grandes empresas en promedio incumplieron el 40% de los acuerdos de precios cuidados firmados con el gobierno y en promedio incrementaron los precios de esos productos 15%. Imagínate lo que hicieron con los precios
No cuidados,
los libres. Y la inflación da cuenta de eso.
¿Y no es esperable esa reacción, Hernán? Te pregunto, no en términos justificatorios, sino en términos de, en un escenario donde la Argentina tiene reglas poco claras por lo general.
¿Por qué?
Digo esto, si el presidente les dice vamos a declarar la guerra contra la inflación, las empresas dicen, bueno, no sabemos qué medidas se van a venir, nos adelantamos a eso.
A ver, lo que vos estás planteando es justifiquemos que remarquen para engrosar sus bolsillos en detrimento de los argentinos. Uh-huh. Bien, lo rotulo distinto, pero básicamente es eso. Bueno, yo creo que no hay que permitir. Me parece, vos no podés ser permisivo con eso. ¿Sabés qué pasó en el mes de marzo? La brecha se redujo al 70%, del 130 al 70%. Lo digo porque la cantinela de que remarcamos porque se escapó el dólar blue, nos la fumamos un año y medio. Cuando se redujo, lo que hicieron fue remarcar en estos niveles, en una inflación que además en el mes de marzo fue del 6,7%. Bueno, a mí me parece que para ordenar la macro no es necesario o no es razonable que vos habilites semejante cuestión. Es cierto, una retracción de precios de los precios regulados. El problema es que se te ensanchó la brecha con los precios libres. Y de hecho, uno de los reclamos de la Secretaría de Feletti, con buen tino, digo, fue, che, ¿qué pasa? ¿No están reponiendo el precios cuidados? ¿Están produciendo menos de precios cuidados? Bueno, esa discusión está abierta. ¿Qué dicen las empresas? No, lo que pasa es que la gente compra más eso porque no dicen, pero remarcamos más lo otro. Sería, digamos, no tenemos de los otros, la gente va al precio cuidado. Claro, porque la brecha se ensanchó. Ahora, no es una condición para el ordenamiento de la macro que remarquen. Es falso. Y no vienen perdiendo plata. Entonces, a mí me parece que de alguna manera hay que ponerle el cascabel al gato. ¿Sí? No puede ser libre. El mercado no ordena esta cuestión. Eso es una reacción del mercado. El mercado no ordena, siempre encuentra una excusa. Ahora encontraron, ¿qué decían el otro día? Un titular creo que de Infobae decía, bueno, están remarcando porque creen que están garantizando aumentos futuros. No me acuerdo cómo era el título, pero más o menos esto. Bueno, siempre hay una excusa. O sea, vos aplicás o determinás un bono de 18 mil pesos porque aumentaron los precios y usan esa excusa para remarcar de nuevo. Me parece que así no va.
Hernán, yo tengo una duda con esto porque, digo, obviamente que uno te escucha y nosotros muchos debemos tener una lectura similar sobre, ¿no?, lo injusto que suena estas ganancias extraordinarias, y seguramente en el gobierno también muchas veces hacen esta lectura, pero cada vez que se intenta avanzar sobre, dícese, retenciones, dice algún tipo de medida que tenga que ver con la redistribución, aparece una resistencia muy grande, aparecen críticas muy grande, ya es un vínculo que está tenso, y me imagino que también hay una situación que es que vos tenés que gobernar con estas personas también. Entonces, ¿cómo ves que se puede solucionar ese tema, que es que tampoco es que hay una predisposición a tener este tipo de conversaciones?
No, eso es un límite real. Yo prefiero, frente a ese límite real, chocarme contra el límite, en todo caso. No dejar de hacerlo porque el límite existe, ¿no? O porque puede ser una realidad. Es cierto, la discusión de las retenciones, con precisión, digo, discutir, por ejemplo, el aumento de retenciones en el girasol, porque en el trigo está declarado, ¿para qué vas a aumentar la retención si no vas a recaudar nada? Bueno, esa discusión no tiene sentido. ¿Es cierto que tenés una limitación concreta? Sí, bueno, pero plantealo.
Ahora, Hernán, quien terminó ocupando el cargo para el que te proponía Cristina, Paula Español, en su momento, instaló cupos para la exportación de carne, por ejemplo, habló de cupos para otros productos, yo no sé si no le terminó, costando el cargo, digo, porque me acuerdo que también hablaba de retención. ¿Le pudo haber costado el cargo?
Hubo
eso.
Cupo de maíz en su momento que también motivó un paro del campo. Esto fue febrero de 2021, si mal no recuerdo. También con lo mismo, ¿no?
No sé. La verdad que no puedo responder con precisión porque no he estado en esas discusiones. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que me parece que hay a veces resistencia, me parece, dentro de la fuerza política gobernante con estas mismas medidas. Uh-huh. Y que termina siendo o permitiendo una indulgencia significativa con los sectores del poder económico. Una aclaración que me parece importante mencionar, que no me lo han preguntado, pero probablemente lo hagan en dos minutos, y también es parte de un debate económico vigente. Yo no estoy diciendo que la inflación sea exclusivamente por el comportamiento oligopólico, porque quizás hice toda una remembranza exclusivamente acotada en esto. La problemática o el fenómeno, la inflación es un fenómeno claramente multicausal, y eso toda la heterodoxia lo compartimos, ¿no? Y hoy tenés un problema serio con el conflicto bélico, hoy tenés un problema serio con los oligopolios, hoy tenés un problema serio con algunos sectores. Hace un ratito salió la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si la vieron. En prendas de vestir el incremento fue del 8,2%, otra vez. No, digo, no da para discutir qué hacemos con ese sector, que claramente está protegido no da para discutir cómo hacemos, porque evidentemente hay un abuso de una buena política. Yo reivindico la política del cuidado del sector. Ahora, si me aumentás los precios 70% interanual, me parece que hay un abuso de una buena política, ¿no? Con el previaje pasa algo parecido. Bueno, estas discusiones hay que darlas. Obviamente, en el contexto argentino, siempre mete la cola en los dólares, lo dijo la vicepresidenta el otro día, y es así. Cuando mirás la serie larga, el problema lo tenés con el tipo de cambio, está claro. Y hoy tenés un problema de escasez de dólares muy complicado. Y también hay que discutir eso. Che, ¿dónde estamos poniendo los dólares? En un momento de escasez de dólares, ¿eh? No digo que te sobran los dólares, estás usando mal. Digo, te faltan los dólares y hay que ver cómo los usas.
¿Y qué te parece que no está haciendo Martín Guzmán que debería hacer?
No, yo, a ver, más allá de las políticas concretas, ahí yo un poco mencioné algunas cosas que uno ve desde lo que ha estudiado y demás. A mí me parece que tenemos un problema serio con el tema del poder adquisitivo. Y esto es una deuda pendiente y ahora me corro un poquito y lo digo en clave política. Es muy difícil que vos pienses, no sé, en términos electorales de cara al 2023, cuando el escenario, si me paro hoy, es peor al final del 19 y también peor al de las elecciones del año pasado, ¿no? Tenés pocas posibilidades, de mi forma de ver, al menos desde lo económico. Después si jugás otra cuestión y qué sé yo, en la discusión electoral le metés mucho más componente político, bueno, ahí me queda más grande. Pero en este tema a mí me preocupa seriamente porque... porque el escenario es muy magro.
Profe.
Vuelvo a esto. Guzmán, para defenderse de la crítica de Cristina, vuelve atrás y dice que al final del tramo de gobierno de Cristina le faltó consistencia macro. ¿Vos qué pensás de eso?
La pregunta que más me gusta. Yo soy un reivindicador, ¿existe la palabra, no?
Sí.
Reivindicador del segundo mandato de Cristina. Creo que fue el momento más difícil en términos de contexto internacional, por ejemplo, ¿no? Incluso en términos locales, porque vos no tenías de aliado a ninguna fracción del poder económico, como sí tuviste, por ejemplo, en el primer gobierno o en el gobierno de Néstor. Y sin embargo tuviste un proceso de redistribución del ingreso. Bien, es cierto que tuviste algunos techos, algunas limitaciones y demás, pero tuviste redistribución del ingreso, incremento del poder adquisitivo. Es decir, un escenario muy adverso, ¿sí? Viste que siempre se dice hay que crecer para distribuir. Bueno, ahí hubo un crecimiento parcial, limitado, si querés, más limitado de lo que uno hubiese querido, y sin embargo tuviste redistribución.
Te puedo contrarrestar diciendo que el crecimiento lo tuviste en los 8 años previos, donde se creció para después... ampliar la distribución que venía ocurriendo, pero maximizarla.
Yo no vi
en los últimos 4
gobiernos que hayan distribuido sin crecer.
No, por eso.
Honestamente,
pero
Cristina,
primero,
por eso me parece tan virtuoso. Es decir, fíjate que vos redistribuiste sin repartir el crecimiento. Repartiste lo que ya estaba. Es doblemente difícil. Por eso me parece muy interesante.
Y Hernán, ¿y la política energética del kirchnerismo no fue mala?
No, yo la reivindico. A ver, la política de subsidio, el subsidio en la energía es, diría, una herramienta de transferencia de ingresos fenomenal. De transferencia de ingresos
fenomenal. ¿Todos?
Para todo. Después discutí si querés, y vale la pena mencionarlo, ustedes se acuerdan. En el inicio del segundo mandato de Cristina, Cristina dice sintonía fina, pensando justamente en esto. Y es donde se arranca con... la quita de subsidios, sobre todo en el gas.
Que fracasó.
Si no me equivoco, no, se hizo en una buena medida. Los titulares de los diarios eran fenomenales.
Pero
decían, escandaloso. Venían diciendo, hay que sacar los subsidios, hay que sacarlo, reducir los subsidios. Y básicamente, cuando Cristina empezó a recorrer ese camino, dijeron, te va a aumentar la tarifa, qué terrible, los aumentos de tarifa.
Pero lo terminaron haciendo voluntario. Terminaron abriendo un registro voluntario en vez de avanzar con algo...
En buena parte de los sectores de ubicación geográfica, siempre ponemos el caso de Puerto Madero. Puerto Madero no tiene subsidios y se lo sacaron en ese momento. Sí, ahí se arrancó. Vos me decís, che, no se avanzó lo suficiente. Y puede ser. Y la otra cuestión, porque... Por ejemplo, ¿qué dice el ministro? Dice, bueno, las condiciones macroeconómicas no eran... Y está pensando en, sobre todo, los dólares que tenías a finales de 2015, me imagino.
Sí.
Bueno, ahora, ¿cuál era la problemática que vos tenías en materia de dólares en ese momento? El déficit que vos tenías en materia comercial lo tenías sobre todo en la cuenta de energía. ¿Y qué habías hecho? Habías estatizado YPF. El problema es que estatizar YPF no te lo resolvían 2 años, te lo resolvían 5. O sea, el camino estaba planteado. Si vos me querés, me corres un cachito, me decís, bueno, había que haberlo hecho 2 años antes, y puede ser. Bien, pero esa es la discusión más fina. De hecho, en buena parte del gobierno de Macri, vos tuviste el repunte de la explotación de gas y petróleo. No de la petrolera estatal en buena medida, sino de las privadas que fueron y se ubicaron en Vaca Muerta chupando lo que había investigado YPF previamente en la gestión de Cristina, por esta misma razón. Uh-huh. Entonces, vos tenías límites concretos o digamos tensiones, para ser preciso, tensiones concretas en 2015, sí. Ahora, entregame ese país ahora, con el nivel de poder adquisitivo que tenía, con el nivel de empleo que tenía, con todo, dame eso, claramente. Y si no, ¿cuál es el problema? ¿Qué plantea el ministro? ¿Qué? ¿Cómo se resolvía eso? ¿Con devaluación? ¿Con el camino que hizo Macri? No lo sé, no lo entiendo.
Uh-huh. 1843, es Hernán Letcher, que está acá con nosotros, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Hernán, algo para cerrar que quieras decir que no te hayamos preguntado.
No, pero además, previendo preguntas.
Además de reafirmar que sos un joven economista, como
estoy
dijo la
esperando que me digan algo positivo. Me arrancaron diciendo, ¿cómo fue?
Lo de joven economista. No tan joven economista.
45, no es joven.
También te dijimos que no parece de 45.
No, pará, y yo después reivindiqué que, como tengo 43, quiero recordarte que te reivindiqué como joven. Así que fíjate cómo te quedaste con eso, pero no, hubo cosas después.
Con la primera imagen.
Claro.
Bajonearte, pero tenés 6 años más que quien hoy ejerce el Ministerio de Economía.
Que es un joven economista. Hay que avisar a la vicepresidenta que es un joven economista.
A quien todavía se le puede decir
joven economista.
Joven economista.
Claro. Yo sigo siendo joven, así que por favor eso no me lo quite. Todo lo demás puede ser.
Hernán, muchas gracias por haber venido.
Un gusto.
Un placer.